Vamos a hacer contacto con Roberto Meyer. Él es un mexicano que sobrevivió al ataque terrorista del 7 de octubre, el del grupo Hamas contra Israel, que detonó todo lo que vino después. Él vive en Israel, su suegro es israelí y permanece rehén en Gaza. Su nombre, el nombre del suegro, está en la lista que ofreció Hamas de los 33 rehenes para liberar en esta primera etapa del acuerdo de cese al fuego que está corriendo ya en estos días. Roberto, muchísimas gracias por tomar la llamada. ¿En qué parte te encuentras de Israel?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, como en la hora que sea para ustedes.
Tardes ya.
Yo me encuentro ahora en Tel Aviv. Uh-huh. En Tel Aviv me encuentro ahora.
Uh-huh. ¿Cómo fue ese 7 de octubre para ti? ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? ¿Cómo lo viviste?
7 de octubre, pues, fue terrible. Una pesadilla. Estábamos en nuestra casa, en el kibbutz, en Be'eri. Pues comenzó muy temprano, a las 6:30 de la mañana. Vivimos muchas horas de miedo y de incertidumbre porque no sabíamos lo que pasaba afuera. Secuestraron a los papás de mi novia. Mataron a muchos de nuestros conocidos.
¿Todos vivían en el kibbutz?
Sí, claro. Más de 1.200 personas vivían, 1.100, 1.200 personas aproximadamente vivían en el kibbutz.
O sea, ¿tú estabas durmiendo y en eso empezaste a escuchar ruidos, balazos?
No, todo comenzó con sirenas. Sirenas de misiles que lanzaron desde Gaza. Y bueno, eso lo usaron como cobertura para entrar, ya que cuando hay misiles, pues todos tienen que ir al refugio. Así que mientras los misiles llegaban a nosotros, ellos se infiltraron, llegaron desde Gaza a nuestros territorios.
¿Y luego qué pasó? ¿Qué vino después?
Fue un ataque que duró muchas horas. Como a las 10:30 de la mañana, 11, secuestraron al papá de mi novia. De su mamá no supimos nada 2 semanas, ya que pues se cortó comunicación esa misma mañana y nos enteramos de que estaba secuestrada solo 2 semanas después por un video que encontramos en una de las páginas de Facebook. Ese día todos los terroristas entraron con cámaras, GoPro, celulares y documentaron todo lo que hicieron. Y así poco a poco encontramos gente que no sabíamos que estaba o secuestrada o viva. En uno de los videos que nos enviaron, y supimos que ella estaba. Ella volvió el día 54 de la guerra, en uno de los intercambios, y ahora esperamos a su padre.
Uh-huh. ¿Cómo le fue a ella durante estos 54 días? ¿Dónde estuvo? ¿Qué te relata?
Realmente nos relata muy poco, ya que fue una experiencia muy traumática. Nosotros no podemos, no es algo de lo que le podemos preguntar. De vez en cuando nos comenta alguna cosa, como la falta de alimentos, el maltrato que se les da, se les rebaja en todo momento, se les reduce a nada, se les humilla, no hay higiene, no los dejan ir al baño realmente, les dan de beber agua o del mar o lo que llaman el agua de Gaza. Es una tortura tanto física como mental, uh-huh, psicológica, más que nada.
¿Ella estuvo sola?
El punto ahí es que estuvo con algunas personas, uh-huh, que ya fueron liberadas también, pero muchas de las personas que estaban y que están dentro de Gaza no saben quién está secuestrado realmente, claro, porque están tan separados, uh-huh, que no saben lo que sucede ahí. Cuando ella volvió, se enteró que muchos de sus conocidos estaban secuestrados o habían muerto. La información que hay dentro es muy limitada, no claro, los permiten contactarse.
Ahora, leía yo de algunas de las liberadas hace unos días que una de ellas había vivido 8 meses sin ver la luz del sol en los túneles que hay bajo Gaza. ¿Qué es lo que te dice a ti ella? ¿Ella estaba en túneles, estaba en la superficie, la movían de lugar?
Ella no estuvo en túneles, estuvo con personas que fueron movidas de sitio, pero ella estuvo, uh-huh, en una casa, uh-huh, por lo que nosotros pues hemos logrado a comprender de lo que escuchamos de ella. No entró a túneles, estuvo todo el tiempo en casas. Sí la movían de vez en cuando porque el ejército estaba tal vez cerca o por alguna otra razón, pero ella no entró a los túneles.
¿Qué nos puedes decir de tu suegro? ¿Qué has sabido de él? Estamos hablando de más de un año. Él fue secuestrado en octubre del 2023.
Sí, más de 460 días. Realmente no sabemos nada. Y lo que se pueda saber no es algo en lo que podamos creer realmente. Jamás nos ha demostrado que no se puede confiar en ellos de ninguna forma. Muchos de los rehenes que han vuelto supuestamente estaban muertos. A lo largo de estos más de 460 días se han dedicado a hacernos daño psicológico de todo tipo, con imágenes, con videos, de todo. Realmente varios de los que han vuelto, supuestamente no estaban con vida. La verdad es que no podemos confiar en nada de lo que nos digan hasta que esté aquí y veamos cómo llegue. Nada es seguro para nosotros.
¿Qué expectativa tienen?
Obviamente que regrese con vida, es lo que más. Porque el hecho de que figure su nombre en la lista no nos asegura absolutamente nada. Ellos entregaron una lista de personas que tenían que estar vivas, pero no podemos confiar en eso. Por ejemplo, la familia de los dos niños pelirrojos y su madre y el padre que estaban secuestrados, que es un caso que fue muy icónico en todo el mundo. Y ellos saben perfectamente que son muy importantes, que se ha vuelto algo muy grande, un tema muy, muy seguido en todo el mundo, no solo en Israel. Y por esa razón no quisieron dar ningún tipo de prueba válida en todo este año y medio. Solo hace poco dieron pruebas de una mujer que se llama Arbel Yehud. Supuestamente estaba muerta, no la querían entregar, y se hizo presión y de pronto apareció. Así que no podemos confiar en nada de lo que digan. Hasta que pase, nada es seguro. Nuestra expectativa es que vuelvan todos sanos, salvos, y que termine esto tan pronto posible.
¿Esperas que se alcance la paz duradera, que este acuerdo de cese al fuego, que va a implicar el intercambio de rehenes por prisioneros, pueda ser el inicio de una paz duradera entre Israel y Palestina?
El problema no es Israel y Palestina. El problema, mucha gente no lo comprende, el problema es Hamás, los grupos terroristas. No es árabes, judíos, no judíos. En Israel, muchos de los trabajadores son árabes. Muchos de los doctores más reconocidos son árabes, beduinos o de algún otro tipo de religión. En este país sí se coexiste. Es lo que la gente no comprende. Yo mismo te lo estoy diciendo con mis palabras. Nuestro problema no realmente es con ese lado. Es con el grupo con el que no se puede coexistir.
¿Sientes que Hamás está aniquilado?
No, es muy difícil decir que está aniquilado realmente. No es solo un grupo. Hamás es un ideal que se ha creado por medio de falsa propaganda y mentiras. Realmente el público no comprende realmente lo que es Hamás. Yo estoy convencido por mucho de lo que he visto a lo largo de este año y medio alrededor del mundo. La gente no sabe lo que es. La gente basa una idea en un video de TikTok de 20 segundos y piensan que es la verdad sobre algo que no han investigado porque no conocen nada. Así que es un problema grande.
Pues estaremos al pendiente. Ojalá todo salga bien con tu suegro y sea pronto, y que lo puedan abrazar y encontrar pues la paz doméstica y la paz nacional. Gracias de verdad, Roberto Meyer, por este testimonio. Desde luego estamos al pendiente.
Muchísimas gracias a ustedes.
Hasta luego. Mexicano que sobrevivió al ataque del 7 de octubre. Su suegro permanece secuestrado en Gaza y está en la lista de los rehenes que el grupo Hamás ofreció liberar.